Estás escuchando un podcast de Negocio VIP. Si necesitas más información, visita nuestro Instagram o Facebook. @negociovip-net.
Hola, ¿cómo están emprendedores y profesionales? Bienvenidos a Negocio VIP, tu espacio de marketing y negocios. Te pido que te acomodes, te prepares un café, mate o té, prestes atención y te centres en una cosa, porque lo que aprenderás hoy lo vas a disfrutar, y créeme que te será útil. Soy José Leonardo y este es mi espacio favorito, donde comparto contigo semana a semana temas de alto contenido de valor para tu vida. Así que no se hable más y comencemos con el episodio de hoy. Nos escuchamos dentro. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio México.mx. Muy buenos días. Vamos a estar compartiendo muchísima información el día de hoy con respecto a información más que todo el ámbito financiero, fiscal, si se quiere decir, de la parte de desarrollo de videojuegos. Como vamos a estar compartiendo el día de hoy y les comentaba, vamos a estar tratando cuestiones ya más monetarias. A ver, vamos a ajustar un poquito el micrófono. A ver, ahora sí debería estar bastante mejor. Bien, como les decía, hoy vamos a estar hablando sobre cuestiones del ámbito financiero en cuanto desarrollo de videojuegos respecta. Cuestiones de monetización, cómo lanzarlo al mercado, cómo sustentarlo, cómo empezar siquiera, cuáles son las trabas, como estuvimos hablando acerca de tanto el día martes como ayer, cuestiones de inversión y demás. Eso vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cuánto es el costo real? ¿Cuál es la ganancia real para meterse en el tema del desarrollo de videojuegos? Así que básicamente, como lo venimos comentando, ya lo hemos hablado bastante tendido el día de ayer con respecto al costo que por ahí puede llegar a tener. También dejamos dicha información en nuestro post de la semana, 10 datos sobre el desarrollo de videojuegos. Ahí justamente estuvimos colocando justamente la información con respecto al desarrollo, los costos que contiene invertir en una computadora para poder desarrollar. Va a depender mucho del tipo de videojuego. Eso lo estuvimos dejando bien asentado en el post. También estuvimos tratando temas como cuáles son inversiones, qué hay que hacer como para poder llevar adelante un proyecto de forma lo más eficiente posible. Hay también ámbitos muy importantes que tener en cuenta a la hora de empezar siquiera a desarrollar. Eso lo estuvimos hablando con Danilo el día martes, que para poder empezar siquiera tenemos que primero conocer el mercado y saber qué es lo que la gente está comprando, qué es lo que quieren, qué es lo que desean, y poder hacer algo en consecuencia. Porque ¿de qué nos sirve poder ofrecer un videojuego que a nosotros nos gustaría desarrollar, pero que al mercado no le interesa? Es decir, podríamos hacer un RPG shooter en primera persona con, no sé, con mundo de fantasía, mundo abierto, enorme narrativa, y capaz que nos tiramos 7, 8, 9, 10 años desarrollando, por ser descabellado. Nos pasamos muchísimo tiempo desarrollando una idea como esa, y luego a la hora de siquiera ofrecerlo, la gente directamente no lo va a comprar porque no le interesa, porque no es algo que esté buscando, por lo menos por ahora. Ahora lo que estuve viendo es que hay muchísimo énfasis en juegos RPG de survival. Están bastante acaparadores últimamente, ya como que volvió nuevamente la moda del survival, y bueno, se están queriendo reestructurar, están queriendo mejorar, están queriendo cambiar un poco la temática y demás, eso está bastante bueno. Vamos a estar también analizando cuestiones para empezar en el mercado, para poder ver desde qué punto de vista abarcar e iniciar un proyecto, cuáles son las pautas a tener en cuenta para tener un buen estudio de mercado. Y toda esa información y más vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos con un pequeño cortecito, con un poquito de música y vamos a empezar con el contenido del día de hoy. Muy bien, gente, aquí volvimos nuevamente con el bloque más informativo, si se quiere decir de alguna manera. Bueno, como les había comentado, vamos a estar hablando sobre la cuestión más financieramente hablando. Vamos a estar comentando detalles como el dinero necesario para poder empezar en el desarrollo de videojuegos. Todas aquellas pautas a tener en cuenta a la hora de poder iniciarse y armar y siquiera organizar un estudio de mercado para poder resolver problemas a futuro o siquiera poder preverlos, que por lo menos teniendo en cuenta de que podemos prever un problema, lo podemos resolver de una forma mucho más eficiente. Bueno, dando comienzo con uno de los temas que podemos tratar, que estuvimos hablando en estos días y a su vez también estuvimos hablándolo en nuestro blog. Data básicamente de la inversión necesaria. Básicamente, la inversión necesaria para poder comenzar en esto, básicamente data de unos entre $700 a 2.000, $3.000 aproximadamente. Ahora, vamos por partes. Una cuestión para poder empezar en el desarrollo con una notebook que pueda aguantarse un motor de desarrollo de videojuegos, por ejemplo, uno de los más livianos, que es el de Unity 3D, básicamente con una computadora de unos 8 de RAM, estaríamos suficiente para poder empezar a desarrollar un videojuego para móvil. Cuestión de que no tenga, que no es necesario que tenga un chip de video ni nada. Con respecto con que tenga esa RAM y que el procesador pueda llegar a aguantar, ya vamos a tener suficiente porque, como bien lo digo, vamos a estar tratando con videojuegos para móvil. No necesitamos tener una calidad exuberante en cuanto a gráfica. Entonces no es necesario que nos pongamos a invertir en una máquina con terrible placa de video, con terrible espacio en disco, cuando realmente no lo vamos a ocupar, por lo menos si se refiere a un desarrollo de un videojuego para móvil, que como bien le digo, la mayoría, por lo menos el común, el estándar, no son necesarios tanta gráfica. Ahora, si queremos hacer, no sé, un Arena of Valor, por decir un ejemplo, o un Genshin Impact, y estaríamos hablando, sí, de otro tipo de calibre. Pero si estamos hablando de juegos más sencillos como Angry Birds, por ejemplo, que toda su estética se basa únicamente en 2D, o también juegos como el de puzzles, de completar palabras, juegos sencillos que no necesitan un diseño en 3D ni tampoco demasiada calidad gráfica. Para poder funcionar o para siquiera poder jugarlo. Entonces, teniendo en cuenta un videojuego sencillo para móvil, estaríamos hablando de aproximadamente $700 en adelante. Recuerden que estamos hablando con características que tengan por lo menos 8 de RAM, un procesador de al menos 4 núcleos de 2.8 en adelante. La idea es tratar de estar lo más liviano posible y poder mantener el motor, en este caso Unity, que es uno de los más livianos. No sería conveniente para nada empezar a desarrollar un videojuego para móvil en Unreal. Es muy pesado, es un motor gráfico prácticamente para computadoras. La calidad gráfica es enormemente alta, por lo tanto la calidad también lo es. Y justamente de ese mismo modo se logra de que se necesita muchísimo más máquina. Y ya directamente el celular ni siquiera lo va a correr. Por lo tanto, queda descartado. Por lo tanto, recomendamos fehacientemente el Unity 3D para poder desarrollar juegos de móviles. Tiene licencia Pro y tiene licencia Free. La licencia Free nos permite hacer básicamente gran cantidad de cosas. La licencia Pro no es como que agregue gran cantidad de elementos. Básicamente no añade demasiadas cuestiones. Básicamente nos permite hacer guardados en la nube, una facilitación un poco más en la parte de programación. Nos permiten básicamente poder ejecutar los videojuegos en tiempo real mientras los estamos haciendo en otros dispositivos. No es como que, a ver, te facilita un poco las cosas, sí, te facilita muchísimo, pero no es como que no puedas desarrollar un videojuego si no tenés el Pro. Eso es lo que. Con el simple hecho de tener la versión de gratis, ya creo que es suficiente para poder empezar a desarrollar. Con cuestiones ya más o menos de software aparte del motor, que por cierto, la versión Pro de Unity está, si no mal recuerdo, $200 o 400, creo que para 4 o 5 personas. Aparte de eso, el software que podríamos llegar a necesitar podría ser para diseño, para armar justamente la parte gráfica del videojuego. Podría ser un Adobe Illustrator, un Photoshop, podría ser también alguno gratuito como GIMP. Como Paint.net. Paint.net tiene muchísimas herramientas. Es bastante similar en algunas herramientas el uso de Photoshop. Te permite hacer trabajo por capas. Te permite hacer trabajos en capas distintas. Te permite aplicar efectos. Hay bastantes herramientas de correcciones y demás. No es como que sea súper poderosa y tenga muchísimas herramientas como lo tiene Photoshop, pero a comparar con cualquier otra herramienta, Paint.net está bastante buena, bastante interesante. Después tenemos en cuestiones de programación, quizás, si tienen el conocimiento de programador, ya está sobrado. No, lo hacen ustedes mismos y ya está. En el dichoso caso que no, sé que hay herramientas para no programadores. No les sabría contestar ahora, ciencia cierta, cómo es el nombre y si tiene costo o no. Yo la que pude ver era una herramienta que directamente ibas conectando funciones unas con otras, como si fuese un mapa mental, un X-Mind. Luego a eso directamente lo cargaba el juego y ya estaban cargadas las funciones. A todo esto, teniendo en cuenta que el que vi, por eso le digo, no recuerdo el nombre, pero el que vi era gratuito. pero sé que hay algunos que son muchísimo más completos, con muchas más funciones, mucho más detalle, muchas más cosas, que tienen, sí, versiones de pago. Pero bueno, contando, vamos a ir con lo mínimo y luego con lo más pro. Teniendo en cuenta los gastos, quizás podría ser más beneficioso utilizar la versión free, por lo menos para hacer una versión preliminar, temprana, demo o directamente una versión para móvil. No es necesario invertir tanto. A eso continuamos con respecto a la publicación, que es básicamente una vez hecho toda la producción y demás, lo publicamos. Teniendo en cuenta, claro, de que sea el tipo de videojuego a tener en cuenta que el público busca. Que para eso hay que hacer un estudio de mercado previo, que ahora en un momento le voy a estar comentando más acerca de eso. El tema básicamente de la publicación, para publicar cualquier aplicación en alguna App Store, en Play Store o en App Store, para poder hacerlo en App Store, primero que nada necesitan desarrollarlo en una computadora Mac. No puede ser en Windows. El motivo por el cual te atan este irrelevante requisito, porque sinceramente no cambia nada, muchas veces realmente no cambia nada, y aún así te obligan a que sea compilado en una Mac. No podés compilarlo en Windows. Por más herramientas, funciones, por más optimizado, por más calidad, no lo podés hacer. Por eso justamente el mercado para la App Store es muy acotado y no tiene lo suficiente como podría tenerlo cualquier otra. Lamentablemente esto sucede por una cuestión de limitación. Justamente como lo menciono, hay mucha gente que directamente ni siquiera piensa en desarrollar para App Store, para la tienda de aplicaciones de iPhone o de iPad y demás, cualquiera de las Apple, por una cuestión de que te obligan justamente a tener una Mac. Si no tenés una Mac, no tenés posibilidad alguna de publicar una aplicación en su tienda. Por eso justamente sucede. Hay muchísimas aplicaciones muy buenas que no los permiten. Hay inclusive juegos muy conocidos que no han podido llegar porque justamente no estaba. Hubo un tiempo inclusive, hace muchos años, el Angry Birds no estuvo disponible por un largo tiempo en la App Store, pero porque no fue hasta que el desarrollador pudo realmente adquirir un equipo de Mac para poder siquiera compilarlo. O sea, la compró para compilarlo. Luego, bueno, le dio uso porque ya no le queda otra, pero imagínense que te obligan a tener que adquirir un producto para poder publicarlo. Justamente por eso el mercado es tan acotado ahí. En cuanto a Play.
¿Quieres una página web sin gastar una fortuna y sin pasar 2 meses esperando? Negocio VIP te ofrece los mejores precios y en un tiempo récord.
Bien, disculpen el pequeño desperfecto técnico. Se nos había cerrado el programa, pero ya estamos de vuelta. Bueno, como les estaba comentando, básicamente el mercado se acota muchísimo cuando querés publicar y no tenés una Mac, entonces directamente la gente se prioriza únicamente Android. Por eso justamente el mercado para los sistemas operativos de Android es tan enorme, por eso tiene tanta variedad de aplicaciones. Lamentablemente, por el mismo motivo, también ocurre el problema de que muchísimas aplicaciones son aplicaciones basura y tienen ese inconveniente de que, bueno, como simplemente pagas el valor de la cuenta, que creo que estaba en $60 aproximadamente el valor de una cuenta desarrollador, no sé si habrá subido o no, Básicamente la cuenta la compras, la registras y ya podés empezar a publicar aplicaciones. Con respecto a, bueno, este mismo tema, si bien el mercado se abre muchísimo y muchas aplicaciones muy buenas salen en reluz a poder publicarlas ahí y poder dar a conocer lo que hacen. Hay muchas otras también de que por el mismo motivo se llena de aplicaciones trash o basura que justamente no aportan ningún punto de valor alguno, ya sea porque son mediocres, porque son malas, porque son de prueba, mucha gente sube muchos testeos. Entonces esto va como ensuciando, si se quiere decir de alguna forma, la búsqueda o el catálogo de aplicaciones, teniendo en cuenta ese detalle, pero de la misma forma de que excede, en la otra falta, en la App Store, por ejemplo, falta. Entonces, muchísimas aplicaciones muy buenas no han podido llegar justamente por una cuestión de que si no tenés Mac, no podés publicar ahí. Y hablando, por decir un ejemplo, cuestiones como aplicaciones para algunas billeteras de criptomonedas, Exodus no estuvo en mucho tiempo en App Store por esa misma cuestión. Tenés juegos como Control Returns, que hasta donde sé todavía no han podido publicar y es básicamente es como un rediseño completo de lo que es el Contra de toda la vida, el de Family o el de NES, pero para teléfonos hoy en día. Y no lo podemos jugar, aquellas personas que lo tengan que tengan iPhone no lo pueden jugar por una cuestión de que no han podido publicarlo. Tenemos muchos MOBAs que todavía no están. Tenemos otro tipo de aplicaciones para diferentes usos que tampoco están publicadas allí, por lo tanto no podemos acceder. Tenemos muchas aplicaciones para hacer conexión entre dispositivo y computadora sin necesidad de cables, que tampoco tenemos la posibilidad de verlos en otro sistema operativo. Tenemos herramientas para organización. Habitnow, que es una aplicación muy conocida para organizar tareas y hábitos, que no la vamos a ver por lo que publicó últimamente el desarrollador, ni siquiera piensa publicarla en App Store por la cuestión de que le parece tonto que te obliguen a tener que comprarte una Mac para poder publicar algo en su tienda. Después también tenemos aplicaciones como To-Do List, que justamente tiene el mismo objetivo, que es básicamente una aplicación para lista de tareas, objetivos, cuestiones para hacer, lista de compras. Tenemos muchísimas opciones también. Icon Packs. Bueno, en este caso los Icon Packs son algo propio de Android porque Android te permite más personalización. Por eso justamente hay más ahí. Pero volviendo a la parte de videojuegos. Hay muchísimas que no, lamentablemente no vamos a ver nunca justamente en la App Store, en iPhone, por esa cuestión. Pero hay muchísimos juegos. Squad Alpha, Ronin, el Shadowgun. No estuvo durante años en la App Store. No sé si lo habrán publicado ahora o no. No tengo ningún dispositivo Apple para fijarme, pero supe que no fue hasta muchísimo tiempo que no pensaban ni siquiera en la posibilidad remota de publicarlo ahí. La actualización de Warface. No sé si la habrán colocado para el Warface Go,
No sé si lo habrán publicado en lo que es la App Store. La verdad no les sabría contestar. Y bueno, volviendo a lo que estaba comentando.
Hay muchísimos juegos que lamentablemente no vamos a ver nunca en otras plataformas más que en Android por ese mismo tema. Por lo tanto, volviendo a la parte financiera como estábamos hablando de base. Básicamente, como no podemos disponer, vamos a disponer de dos puntos. El punto en que tengamos dispositivos de Apple es tan sencillo como diseñarlo, programarlo y armarlo ahí. Los compilamos ahí y lo publicamos. Y luego compilamos una versión para Android y la subimos a Play Store. En el caso de que tengan o que tengan la posibilidad de siquiera de comprarse una. En el caso de que no y que pase de su presupuesto, lo más eficientemente posible, donde van a tener inclusive hasta más oportunidades de mercado, porque el mercado de Android es muchísimo más grande que el de Apple, por cuestiones de que hay más consumidores, pero también hay más oferta. Entonces es medio equitativo. Entonces ahí vamos a encontrar quizás posibilidades de visibilizarse, pero también tenemos la otra cara de la moneda, que publicar algo en App Store, siendo que hay muy poca capacidad de publicación, por lo que ya comenté, esto puede ser beneficioso para aquel que lo pueda hacer, porque aquel que lo pueda hacer significa que va a tener a ese mercado acotado que hay ahí, va a tener quizás más visitas o más descargas aseguradas. Lo hablo, por ejemplo, desde mi conocimiento. Yo pude cargar lo que son los podcasts de Negocio VIP en Apple Store, perdón, en Apple Podcasts. Y siendo el punto de que también están en Spotify, que están en Google Podcast, que están en Breaker, en un montón de otras plataformas para poder escuchar los podcasts. Es realmente sorprendente que la mayor cantidad de visitas vienen todas del Apple Podcast. La mayoría viene de ahí directamente. O sea, no es como que, bueno, tengo tanto acá y están medio peleados. No, directamente, para que se den una idea, el 38% viene de dispositivos Apple. No, perdón. Estoy equivocando. Ahí está. El 27% viene de dispositivos Mac. O sea, de las computadoras Mac. La segunda estadística, 13% de dispositivos iPhone. Ahí ya tenemos un 40%. El 40% de nuestros oyentes de nuestros podcasts vienen de dispositivos de Apple. Luego tenemos el 13% que viene de Windows. Luego tenemos el 9% que directamente lo ven en la web. Y luego tenemos un 38% que no está catalogado. Quizás sea algún Linux, algún dispositivo de automatización, vaya a saberse. Y después, bueno, teniendo un poco más en cuenta, el 38% va en navegadores, básicamente. Que de esos navegadores justamente está el porcentaje que había mencionado anteriormente. Tenemos un 13% en Spotify, que es indiferente si fuera de, nos dice si fuera o no de un dispositivo de Android, de iPhone. Y un 11% directamente de Apple Podcasts. Entonces es como que tenemos un mercado muchísimo más consumista quizás. Cabe detallar algo más importante, que bueno, justamente al no haber tanta capacidad de oferta, es por eso de que la demanda siempre es acaudalada.
Esto en Android no sucede. Nosotros tenemos que armar una muy buena campaña de marketing para poder hacer conocer nuestra aplicación o nuestro nuevo videojuego dentro de la Play Store. Por lo tanto, ahí se vuelve una balanza. En algunos casos hay gente que se decanta por una, otra que se decanta por otra, siempre y cuando estén posibilidades. Pero bueno, es una cuestión de que por lo menos van avanzando, van creciendo en diferentes ámbitos y van pudiendo lograr los objetivos que buscan, que por lo menos es en algunos casos publicar su primer videojuego hecho para móviles. Bueno, teniendo en cuenta el tema de gastos y demás, en el caso de que queramos publicar un videojuego para teléfono lo más acotado posible, si nos ponemos a sumar todo, un promedio de $800 por equipo, por computadora. En el caso que ya tenemos, ya lo descartamos, ya quitamos $800. Bueno, $800 más los 60, si no me equivoco, que está cobrando Google para la cuenta de desarrollador en Play Store. Después tenemos una posible campaña de marketing por $100. Ahí ya tenemos 960. Sugerencia pueden tener o no, esto es opcional, pero recomiendo muchísimo que por lo menos tengan una página web donde puedan cargar su información, ya sea del estudio o ya sea del videojuego, pero traten de tener una página web, ofrecer las descargas desde ahí y ofrecerlas también en Play Store, o ofrecer directamente el link de Play Store desde su página web, sea cual sea el caso, pero recomiendo muchísimo que tengan una página web. Muchas descargas pueden venir desde ahí. El costo aproximado para una página web suele andar entre los 200 y $300. Pongámosle un 240. Y si no tenemos más gastos, si no tenemos nadie a quien pagarle y ya con eso andaríamos, estaríamos hablando de un aproximado de $1.200 para tener lo suficiente para tener un buen contenido, unas buenas herramientas para poder trabajar y desarrollar un videojuego medianamente bueno para teléfonos, para por lo menos Play Store. Ahora, si nos vamos para querer publicar también en App Store y vamos a poner un poquito más, ya tendríamos que ver el valor de una Mac. Vamos a buscar un poquito, como a qué precio están las computadoras Mac. Mac Air creo que se llaman. Si no me equivoco el nombre, están más o menos unos casi $2.000 aproximadamente. Bien. Entonces estaríamos hablando de unos, pongámosle, sí, $2.100 aproximadamente, como para asegurarla. Desconozco totalmente si además de tener una Mac necesitas pagar una cuenta. Ya mismo lo averiguamos. Cuenta de App Store. Bien, acá estoy mirando, salen $99 al año. Bien, son $100 al año más. En el caso de que hagamos una campaña, lo mismo, $100. También recomiendo lo mismo, una página web, 240. Y si no tenemos gastos a programadores, ni diseñadores, ni nada, quedarían $2.540. Básicamente el doble de lo que estábamos hablando en caso de querer publicarlo para Play Store. Y siempre y cuando tengamos en cuenta el enorme detalle de que somos independientes y no necesitamos pagarle a ningún programador ni diseñador, porque ahí hay que ponerse a sumar todos esos costos. Ahora, Si nos ponemos a ver por cuestiones para un juego más copado, más bueno, con más calidad gráfica, ya en 3D, para PC y demás, bueno, ahí estamos hablando de otra capacidad. Pongámosle que vamos a desarrollar un juego onda RPG, que no lo recomendamos, como bien lo mencionó Danilo Jardín el martes, no es recomendable empezar directamente con un RPG, pero bueno, pongámosle un shooter común. Queremos desarrollar un shooter con buena calidad gráfica y demás. Tendremos que hablar entre 3.000 o $4.000. Vamos a hacerle un promedio, $3.500. Pongámosle que vamos a publicarlo en Steam. En Steam necesitamos tener como mínimo una compra de creo que de 10-15 dólares. Así que le sumamos esos $15. A posterior, necesitamos tener siempre y cuando también tengamos todo lo anterior, una campaña de marketing y una página web, en el caso que sea posible. Ahí sumamos los $100 de la campaña, sumamos los $240 de la página web. Y vuelta a decir, si no tienen que pagar a diseñadores, programadores y demás, el costo quedaría en unos aproximados $3.855, siendo los costos para poder empezar a desarrollar un videojuego para computadora. Por lo tanto, esto se vuelve una cuestión bastante costosa y que hay que tener en cuenta para poder empezar en el desarrollo. Pero bueno, tengámoslo en cuenta siempre el hecho de que para todo, en todo negocio y trabajo, siempre hay que invertir. Si no hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero. Y si no hay que invertir dinero ni tiempo, hay que invertir información. Siempre, siempre una de las tres es redituable para cualquier negocio. Y bueno, siendo cual sea el caso, muchas veces necesitamos, para poder empezar en algún negocio, una de esas tres cosas. Justamente esta es, en este caso, por ejemplo, cuestiones de dinero. Estamos hablando casi $4.000 para poder empezar. En cuestiones del mercado en sí, ya como para dar un cierre, siempre sugiero que vean las tendencias, ver qué es lo que la gente está jugando más. Qué es lo que la gente puede llegar a decir. Bueno, hay 1.000.000 de jugadores en Counter-Strike, por decir un ejemplo. Y digo, bueno, de ese millón quiere decir que están jugando mucho shooters. Por lo tanto, podría crear un shooter, un juego de disparos. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones a tener en cuenta para siquiera poder empezar un desarrollo? ¿Cuáles son los puntos en contra? ¿Cuáles son las preferencias de la gente que consume ese tipo de juegos? Tengamos en cuenta también el comportamiento del consumidor, qué es lo que hace, cuánto tiempo juega, hace compras, mete dinero en su cuenta para poder hacer microtransacciones. Hay muchísimos detalles a tener en cuenta para poder lanzarnos en el mercado de esto. Así que básicamente, teniendo en cuenta lo que el mercado consume y teniendo en cuenta la inversión que se debe hacer para poder iniciar en eso, podríamos ya más o menos dar los primeros pasos para iniciarnos en el mundo del desarrollo del videojuego. Vamos con un cortecito con música y enseguida regresamos con una conclusión como para dar un cierre a este tema.
No te olvides de seguirnos en Instagram. Encontranos como @negociovip-net. Negociovip.net. Lleva tu negocio al siguiente nivel.
Bueno, ya volviendo, justo, menos mal que el cortecito del software se dio justo cuando estábamos en corte musical. Bueno, continuamos con el último bloque como para dar cierre y conclusión al tema del día de hoy. Básicamente para poder iniciarte en cualquier ámbito donde hay que invertir, siempre es recomendable hacer un estudio de mercado previo para saber cuál es la tendencia real. Porque más allá de que la gente diga, bueno, pero hay muchísimo de esto. La gente, los desarrolladores están sacando muchísimo de esto. No significa que eso sea lo que realmente esté vendiendo. Por decir un ejemplo, están sacando muchos Battle Royale, muchos juegos similares a Fortnite, Free Fire, a PUBG. Pero ¿realmente es lo que la gente está consumiendo? O sea, que el hecho que haya mucha oferta significa que realmente la gente está consumiendo eso. Y no nos podemos llevar, no nos podemos dejar llevar porque muchas veces hay una cuestión dominó que ocurre que por ahí pensamos, bueno, pero quizás nos ahorramos el proceso de estudio de mercado porque quizás ellos ya lo hicieron, por eso están ofreciendo eso. Y no. En realidad es porque, bueno, un grande lo está ofreciendo y lo siguen todos los demás, creyendo que es lo que justamente ocurre, de que la gente va a empezar a consumir eso, o que está consumiendo eso, cuando no es el caso. Siempre hay que ver dónde está la mayor cantidad de gente consumiendo una misma cosa. Donde vemos que, bueno, si, por decir un ejemplo, tenemos en una misma cuadra, tenemos 5 restaurantes y tenemos un local de hamburguesas y papas fritas. ¿Bien? En los 5 restaurantes ofrecen pastas, ofrecen carnes, ofrecen de todo. Pero en el local de hamburguesas, de hamburguesas y papas fritas, tienen solo eso, hamburguesas y fritas. Punto. Ahora, en el local de hamburguesas y fritas tenemos 50 personas, por decir un número descabellado. Y no solo eso, sino que encima hay cola para entrar. Ahora, en los restaurantes tenés, en el primero tenés 3 personas, en el otro tenés 7, en el tercero tenés 4, en el otro tenés 8, en el otro no tenés a nadie. Bien, ahora haciendo conclusión. ¿Vos creés que si te pones otro restaurante, solo porque está lleno de restaurantes, realmente vas a vender tanto como vende el local de hamburguesas y fritas? Y no, porque la gente está buscando lo que quieren consumir. Y ellos quieren consumir hamburguesas y fritas. ¿Para qué le vas a poner otro restaurante? Siendo que ya los que hay no están vendiendo, ¿de qué te sirve ofrecer lo que todo el mundo está ofreciendo? Ofrece algo distinto. Ofrece hamburguesas y en lugar de fritas, refresco o gaseosa con la hamburguesa. En lugar de fritas. Y vas a ver que la cola de gente, o quizás parte de la gente que esté dentro del local esperando su pedido, se vaya a pasar al tuyo directamente. Vas a ver cómo el mercado se empieza a estabilizar y vas a ver que vas a tener más ventas de las que pensabas que ibas a tener. Y eso ocurre justamente cuando hacemos un estudio de mercado, cuando vemos que realmente la gente quiere consumir algo, no cuando nosotros creemos que es lo que se consume. Hay que hacer el estudio realmente. Si no sabemos realmente cuál es el primer paso a dar y cómo, y no tenemos idea cómo iniciar en esto, es tan sencillo como contratar profesionales en marketing. Cualquier profesional en marketing te va a saber. Realizar un estudio de mercado no es algo complicado, es algo bastante sencillo, siendo en cuenta que lo digo como profesional en marketing, justamente. Pero bueno, es cuestión de poder iniciar con el pie derecho, como siempre lo decimos. Siempre hay que analizar primero el terreno, luego armar la estrategia y luego lanzarse. El hecho de querer lanzar una idea sin haber hecho un estudio de mercado, lo único que puede lograr es que tengan la hermosa y enorme suerte de que justo sea lo que la gente esté queriendo consumir, o cuando ustedes lo lancen es lo que se ponga justo de moda y haya un boom y justo estén ahí a la primera, o lo que puede ocurrir es que la gente no quiera consumir justamente eso, esté consumiendo otro tipo de contenido y cuando ustedes lo lancen nadie quiera ese tipo de contenido. Y lo único que van a lograr es que ya sea ventas o visitas sean muy bajas, menos de lo esperado. Van a lograr de que no sea lo que están buscando. Van a ver que lamentablemente no van a llegar al objetivo propuesto. Y en un equipo de trabajo, en un equipo de desarrollo, eso es un contra muy grande. Así que bueno, les recuerdo. Necesitan realizar un estudio de mercado para poder iniciarse. Las inversiones oscilan entre los $700-800 en adelante. Como para desde comprar el equipo hasta lanzar un juego de una forma para móvil, están más o menos $1,300-1,400. En App Store para los iPhone y los iPad estaríamos hablando ya de $2,500-$2,600. Para computadoras ya estaríamos hablando de $3,800, siendo el caso de que nosotros tengamos todo el resto, porque si tenemos que pagarle a un modelador, diseñador, programador y demás, se vuelve mucho más costoso. Así que básicamente estamos hablando de cuestiones realmente necesarias, que bueno, un diseñador y un programador también son realmente necesarias, pero damos por sentado de que o trabajan en equipo o son ustedes mismos y saben hacer todo, que no siempre es el caso y siempre vamos a tener que contratar a alguien. Así que al costo simplemente le agregan lo que el profesional les va a costar y ahí sería su total. Bueno, les agradezco muchísimo por habernos acompañado Negocio VIP en RadioMexico.mx otro día, un jueves. Ya mañana vamos a dar el cierre, conclusión, y vamos a exponer cada uno de los ítems hablados en todos los días. Vamos a estar ya terminando la semana, ya estamos, falta la mitad de hoy y mañana. Y ya terminamos la semana, ya estamos fin de vuelta y otra semana terminada más. Así que bueno, para aquellos que se hayan podido perder alguna parte o algo de la emisión, es directamente nos buscan en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast como Negocio VIP. Cualquier duda, consulta o contratación, directamente nos buscan en negociovip.net. Allí van a poder contratar servicios de diseño web, de estudio de mercado, campañas de marketing, cobros automatizados con criptomonedas, cursos con criptomonedas, que ahora vamos a entregar certificaciones y muchas cosas más. Así que lo que sea que necesiten, simplemente nos llegan con su inquietud y vamos a darles una solución. Que tengan excelente jueves. Ya estamos ya 12 del mediodía Argentina, 10 de la mañana México. Que tengan excelente jueves. Nos estaremos encontrando mañana y en un par de horitas va a estar resubido en las plataformas anteriormente mencionadas. Nos vemos hasta mañana. Hasta luego.
Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos mañana con más novedades, contenido de valor y aprendizaje online.